Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 21 minutos, 10 incendios permanecen activos en estos momentos en la provincia orense, 3 estabilizados y 1 controlado. Se ha desactivado ya la situación de emergencia en el incendio de Vilariño de Conso. Sin embargo, estos días han sido días de pesadilla para los vecinos. El caso de Jesús Díaz Fidalgo es significativo. Perdió su casa en el fuego de Carzoa, en Cualedro. En una entrevista en la cadena COPE nos contaba cómo habían sucedido los hechos.
Yo soy una prima mía, cuelgo unas imágenes en el Facebook, que es como yo me entero, y ya se ve que había pues varios frentes llegando al pueblo. Yo me vengo para aquí y cuando llego, pues mi casa pues ya estaba acabando de arder, la casa de un primo también. Y lo que se hace es intentar ayudar a la gente que buenamente está intentando salvar pues otras casas y que está haciendo lo posible porque las cosas no fueran a más. Fue todo muy rápido.
Dijo que todo fue muy rápido y que en poco tiempo estaban las llamas cercando el pueblo.
Yo en mis 46 años de vida he visto incendios, he visto, bueno, pues llegar a haber peligro para las casas, pero esto no, porque incluso iba saltando de casa en casa, en los tejados, no se puede describir de otra manera. Era un infierno, pues, en un pueblo, rodeado totalmente por las llamas.
¿Qué quedó dentro de casa? Nos lo contaba Jesús Díaz Fidalgo.
Nada, 3 figuritas, nada más. 3 figuritas y nada más. Lo demás quedó todo calcinado, todo. Paredes, muebles, ropa, fotos, recuerdos, todo. Quedó todo en escombro, todo.
Lo peor de todo fue tener que decirle a su madre que la casa que había levantado su padre estaba reducida a cenizas.
Mucha gente está perdiendo sus casas y hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer. Es ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo.
La emoción de Jesús Díaz Fidalgo. Su casa, pasto de las llamas, ardió como consecuencia de ese grave incendio en Cualedro con 1.300 hectáreas arrasadas. Otro de los graves incendios es el de Vilariño de Conso. Ayer por la noche estuvo allí el consejero de Medio Rural, José González, y hablaba de la situación.
11 incendios activos, a situación dentro de que non hai moito vento nestes momentos, pois está dunha certa tranquilidade dentro da preocupación que supón pois a posible afectación de aldeas, como pode ser neste caso de aquí de Vilariño de Conso, que temos declarada a situación 2, precisamente en previsión desa posible afectación. Estamos nestes momentos desplazando aquí a unidade militar de emerxencias para poder facer un traballo máis coordinado e si cadra máis intenso.
Es lo que nos contaba ayer por la noche fue larga para los vecinos de Vilariño de Conso. El consellero decía que en estos días, recordemos que en 3 días han ardido más de 8.000 hectáreas, se han vivido situaciones angustiosas.
Para poder facer frente a situacións complicadas que houve no seu momento en Cualedro, tamén as vivimos en Raíz, especialmente no incendio de Cualedro. Hoxe tamén, nalgún momento, estuvemos a piques de ter que declarar tamén a situación 2 noutros concellos. Bueno, fúmola librando, gracias de novo, o magnífico traballo que se fixo, e aquí estamos nestes momentos para protexer as aldeas.
Y volvía a insistir en la situación de los autores de estos incendios. recalcaba que eran intencionados y decía que sabían muy bien dónde tenían que prender fuego.
Pero moitos deles se provocaron na noite do sábado. Houbo tamén varios que tiveron diferentes focos. E ademais, o que me viña comentando tamén a xente que sabe do servicio, que eu onte estuve falando con eles, que hai, supoño que aquí pasaría tamén de xeito similar, moitos destes incendios se iniciaron nos sitios nos que se sabía que con este evento se iban a provocar danos importantes.
Hai dous focos activos en Manzanedas, lo que denunciaba el conselleiro. En algunos instantes, en algunos incendios, claro, apagas en un lado y ya inmediatamente se reproduce en otro. Eso es lo que ha ocurrido en Manzaneda. ¿Qué ha dicho el alcalde de Manzaneda, Meliá?
Bueno, el alcalde de Manzaneda decía que ojalá las condiciones climatológicas sean favorables y los fuegos que están, dijo, prácticamente controlados se puedan quedar ya extinguidos en el día de hoy. En el municipio de Manzaneda, según el alcalde, se han quemado más de 500 hectáreas de terreno. Lo escuchamos.
Bueno, este que aparecía ayer a las 4 de la mañana más bien era en la parroquia de Paradela, viendo de Manzaneda hacia la estación de montaña. Por la parte de Cernado vino uno en dirección a la sierra, donde están los curros que están los pastores con el ganado, que ahí también tuvimos problemas ayer por la mañana. Y bueno, entre los tres fuegos que hubo, digamos, en tres zonas distintas, tendremos que tener los datos oficiales, pero sin decir una cifra más alta de lo que va a resultar, hay 500 hectáreas para arriba, fijo, que han ardido, sí.
El alcalde dice que lo que más le preocupa de estos incendios es la proximidad a la que el fuego estuvo de las casas.
¿Qué pasa? Que ayer tuvimos muchos problemas para contener el fuego en la parroquia aquí de San Martiño, encima de Manzaneda, tanto en las aldeas de Cima de Vila como de Escurido, Rozabales, en el propio pueblo de Paradela. Y eso es el problema. Lo que le decía antes, en los tres curros que todavía tienen pastores de distintos pueblos, hubo que ir a apagar el fuego pues a escasos metros en algunos de ellos del cierre donde tienen el ganado. Y eso es el mayor problema. El monte arde, vale. Muy mal, muy mal. El que lo ha plantado, pues no tengo problemas o palabras para explicar lo que le haría yo.
Y reivindica un cambio en la política forestal como medida para poder hacer frente al fuego en caso de incendio. Y es que, según Amable Fernández, la consideración de Red Natura, que tiene el 94% de su municipio, implica prohibiciones como la construcción de cortafuegos en los montes. Y estos sabemos que son imprescindibles para poder actuar contra el fuego en caso de incendio.
Nosotros aquí lo que necesitamos es que el monte esté pues como está en otras zonas. Tú bajas hacia Ponferrada y tienes cortafuegos. Aquí vas a otras zonas de Galicia y los tienes, o sea, fuera de aquí puedes hacer de todo. Puedes tener molinillos, puedes tener embalses, puedes tener cortafuegos, puedes hacer de todo. Aquí somos Renatura, aquí no puedes mover nada. Y después nos arde todos los años. Y eso es lo que nos entiendo.
Esperábamos la lluvia, pero no llovió. Ahora mismo tenemos alternancia de nubes y claros en los cielos ourensanos. Hoy llegaremos a máximas de 29 grados en la geografía ourensana. Y las carreteras, ¿cuál es la última hora, Melia?
Pues hablamos de un accidente, el que tuvo lugar en la carretera nacional 536, que es la que une Ponferrada y Arrúa. Allí el conductor de un camión resultó herido al salirse de la carretera el vehículo que conducía y chocar posteriormente contra un talud. Ocurría sobre las 11:15 de la mañana, como decíamos, en la Nacional 536, en el kilómetro 47, que está en el término municipal de Obarco de Valdeorras. El camión, que es un tráiler articulado, se salió de la vía por el margen derecho de la calzada y chocó contra un talud, resultando herido leve el conductor del camión.
El alcalde de Orense, Gonzalo Jaco, me aseguró que mantendrá en sus puestos de trabajo durante una semana el personal eventual del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Recordemos que el Partido Popular rompió el pacto de gobierno temporalmente la semana pasada, atendiendo a que el alcalde no rinde cuentas y hay una sombra de dudas sobre él. Jaco me adoptó esa decisión de mantenerlos una semana para que los trabajadores que venían prestando servicio en diferentes áreas municipales finalicen los trabajos que estaban realizando en la actualidad. En total son 9 trabajadores que desarrollan puestos de auxiliares o asesores. Y contar que la función de Imanol Arias en el teatro principal queda cancelada tras dar positivo en COVID-19 uno de los actores. Estaba prevista para el viernes y desde la dirección del teatro principal aseguran que la función queda aplazada para una nueva fecha.
En la linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? Clarísimo. ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla
a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizados.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud, de atención primaria, para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 32 minutos, seguimos asombrados, ¿eh?, por las declaraciones del hombre que perdió su casa en el incendio de Carzoa en Cualedro. Dijo que vivió un verdadero infierno, que en sus 46 años nunca había vivido nada parecido, que en poco tiempo las llamas ya estaban cerca del pueblo y cuando él quiso acercarse ya estaba calcinada la casa. Una casa que había levantado su padre, una casa que era la casa familiar de toda la vida, y que en unos instantes quedó reducida a cenizas. Ver para creer, la verdad. Amelia. Hola, Amelia. La 1 y 33 minutos. La 1 y 33 minutos. Estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense, contando los últimos datos sobre la situación que se está viviendo en estos momentos con los incendios forestales. Se ha desactivado la alerta por proximidad del fuego a las casas en Vilariño de Conso. Siguen activos varios incendios. Más de 8.000 hectáreas calcinadas. Ver para creer. Más de 8.000 hectáreas calcinadas. Lo reitero, en tan solo 3 días. Esa lucha contra el fuego, que hay que quitarse el sombrero con toda la gente, con todos los equipos de extinción que están trabajando duramente. Antes de nada, contarles que rescatan con chalecos salvavidas a 4 personas sorprendidas por la subida del caudal del río Avia en Leiro. Ocurría ayer por la tarde, los 4 están en perfecto estado de salud, pero eran incapaces de alcanzar el margen del río debido al aumento del caudal. En el rescate participaron los bomberos de Ocarvalliño, además del GES de Rivadavia, y los responsables de la empresa gestora del embalse de Alvarellos, con el fin de que pudiese regular el caudal del río y facilitar la salida de las personas aisladas. Con el uso de chalecos salvavidas, los servicios de emergencia lograron sacar a todos los atrapados, que estaban en perfecto estado de salud. Y además de esto, se está analizando el cuerpo que apareció el pasado domingo en la aldea abandonada de Barbadas. Allí apareció el cuerpo sin vida de una mujer y se trata de saber si se trata de Nerea, la joven de 26 años que fue vista por última vez por sus padres el Día de Reyes y que desde enero nada se sabe de ella. Apareció ese cuerpo sin vida, la encontraron dos personas que iban paseando con su perro y, como digo, se está intentando corroborar si se trata de esta joven desaparecida desde el pasado mes de enero en la ciudad de Ourense. Y en tribunales estaremos también muy pendientes del juicio en la audiencia provincial que va a tener lugar el próximo día 17, pasado mañana, donde el Ministerio Público exige 9 años y medio de cárcel para un acusado de violar a una mujer en el baño de un pub de la ciudad de Ourense. La 1:35, vamos a hablar con la concejal de comercio del Ayuntamiento de Barbadas, porque pone en marcha la campaña Bonos Comercio. Marga Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Campaña Bonos Comercio, ¿en qué consiste esta campaña?
Sí, una nova campaña que surdiu ca intención de axudar ao tecido comercial e empresarial de aquí do noso concello e axudalos precisamente a reactivar, non? Reactivar as compras no comercio local, nas tendas de proximidade. Entonces, bueno, pois surdiu esta campaña que consiste en que a todas as persoas que sean maiores de idade, maiores de 18 anos e que estén empadroadas no noso concello, pois van ter a posibilidad de descargarse un bono, que é un bono de descuento de 10 euros. Para ir a facer as súas compras ao comercio local e que lle desconten eses 10 euros.
E como é a descarga? Como é o modus operandi? Entonces, descargar a través de que plataforma?
Sí, a ver, é moi sinxelo, vale? Aí ou a través da páxina do Concello de Barbadas ou a través da páxina de www.comerciobarbadasrevive.es, todo xunto. Aí xa hai un apartado para comercio e outro para usuarios, para as persoas empadroadas. E simplemente con un clic engadindo o noso DNI, o noso nome e apelidos e un correo electrónico, xa o programa inmediatamente detecta se esa persoa con ese DNI está empadroada no noso concello e lle reenvía un bono a ese correo electrónico. E nada máis, tan sinxeliño como eso.
Se desenvolve dende hoxe ata o vindeiro 30 de setembro, non?
Sí, a campaña dura estes 15 días, póñense en circulación 10.000 euros, en un total de 1.000 bonos de regalo, e é unha primeira fase desta campaña. A campaña de bonos vai a ter máis cantidad orzamentaria, pero vamos a facela en tres fases. Vai a ter esta primeira fase agora, neste mes de setembro, tamén pois para axudar un pouco as familias que neste momento pois cae o inicio das guarderías, dos coles, pois teñen que facer un desembolso importante en gastos de material e outros gastos, non? E logo outra campaña, a segunda fase, será no mes de Nadal, que tamén consideramos que debemos aportar unha axuda a esta comercio nesa época e as familias. E a seguinte, a terceira, pues, será no mes de febreiro.
É importante iniciativas como esta, non? Reavivar o comercio local ante a situación que estamos vivindo co COVID-19, Marga.
Sí, a ver, en reunións que mantivemos cos comerciantes, pois, a ver, moitos deles, en gran medida, forzosamente, como todos sabemos, tuveron que pechar, e agora, pois, hai que volver a reactivar, non? Esas ventas, sacar produtos que tes almacenados. Entón, bueno, pois nos queremos axudar, non? E unha axuda, en esas reunións que mantivemos, eles querían, pois, máis que un diñeiro que o diñeiro se acaba enseguida, que a xente volvese a acudir aos seus comercios, a que volvera a xente do propio barrio a comprar nas tendas do barrio, non? E entón, pois, surdeu esta idea de, pois, bueno, pero vamos a ter unha campaña de bonos, de desconto, donde, pois, eu, sendo de aquí, pois, teño un desconto, pero teño que ir aquí a comprar, non? Non teño que ir a mercar a outro concello, vou a comprar no meu concello, na tenda que está ao lado onde eu vivo. E, bueno, pois, esa, pensamos que era unha forma de axudar. Vamos a ver os resultados, esta plataforma de esta campaña, leva a posibilidade de ter estadísticas para saber cuántos bonos pues se gastaron, en qué sectores se gastaron, saber también luego pues al final de esta primera fase a satisfacción dos comerciantes, ¿no? Ver si así realmente ya estamos axudando.
Vos además sodes moi activos, ¿non? Desenvolvendo campañas, porque fades campañas vinculadas ao comercio con moita asiduidade. Apostades por esa dinamización e por esas campañas que sempre dan resultados positivos, ¿non? Si, Marga.
Pues sí, a ver. Pensamos que toda iniciativa, ¿no?, a nivel comercial é importante. Entonces, unhas veces unha campaña vai a beneficiar a certo sector, ¿no? Cando facemos barbadas a bocados, básicamente o sector que máis se ve beneficiado pois é a hostelería, ¿no? Logo facemos pois a noite moncha que pois tamén beneficia pois máis ben outro tipo de comercios. E bueno, pois sí, é tamén fruto do diálogo e de coordinarlo con distintos comercios de aquí do concello, que eles mesmos nos plantexan ideas e, bueno, pues nos si vemos a posibilidade e nos parece interesante e viable, pois nada, pues nos apoyámola e pómola en marcha, utilizamos os medios que están ao noso alcance e logo, bueno, pues vemos esos resultados. Entonces, bueno, pues a veces, ano tras ano, repetimos aquelas campañas que sí que son, dan bons resultados e vamos introduciendo outras. En este caso, bueno, esta é unha campaña novidosa, fruto da situación de crise sanitaria que estamos a vivir, ¿no?
E de cara a estas iniciativas que desenvolvedes dende fai algún tempo, alguna situación aberta co COVID-19 pode condicionar o desenvolvemento de outras actividades que vides desenvolvendo?
Sí, a ver, nos...
Por exemplo, Abocados, ¿no?, que é unha iniciativa que desenvolvedes. ¿Vais a seguir desenvolvendo? ¿Vais a ver condicionado tamén en algún senso por esta pandemia do COVID-19?
Pois sí, desgraciadamente, pois este ano pois non vamos a celebrar barbadas Abocados.
Claro.
Abocados. Tamén, falando coa hostelería, eles consideraban que... é unha actividade, unha campaña donde acude moita xente que se ven saturados en anos anteriores. Entonces pensábamos que non era moi doado pois facer un control e manter unha seguridade de distancias nos distintos establecementos hosteleiros, ¿no? Entonces eles mismos víanse un pouco inseguros de poder cumplir co protocolo que establece autoridade sanitaria. Entonces pensamos que o íbamos a paralizar este ano, que non o íbamos a ter, sempre abertos a posibilidade de que en inverno, si temos unhas mellores, se dan unhas mellores circunstancias, ¿no? E é posible, por protocolo, realizar pois un barbadas Abocados, pero de inverno, vale, pues a mellor facendo modificacións para adaptarnos, pois sí que vamos a celebrar.
Que mágoa o que esta pandemia está causando, non? Evitando que podamos celebrar tantas iniciativas tan bonitas e tan positivas para os diferentes sectores. Pois aquí está esta iniciativa, o Concello Barbadas, que pon en marcha a campaña Bonos Comercio, dende hoxe ata vindeiro 30 de setembro, que pide e que aboga por reavivar o comercio en Barbadas. E agradecemos a concelleira de Comercio, Marga Pérez, que nos acompañe en directo aos micrófonos da Cadena COPE. Gracias, Marga, moi bons días.
Moi bons días e moitísimas gracias a vos.
1:43, iniciativas interesantes relacionadas con el mundo del comercio. Hacen falta iniciativas como esta, Amelia, para poner en valor el comercio, la hostelería, para ayudar a tantos sectores que están castigados con el COVID-19.
Sí, aquí estoy, que no tenía yo conexión en estos momentos. Ay, Juan, a ver, cuéntame. Es que, de verdad, no tenía conexión en este instante. Dime.
Digo que estábamos hablando con la concejala de Comercio de Barbadas.
Sí.
Con una iniciativa, la campaña Bonos Comercio para reavivar el comercio en Barbadas. Decía que importante es que se desarrollen distintas iniciativas de dinamización para poner en valor y para ayudar a los sectores tan castigados por la crisis del COVID-19.
Hombre, y admiro la imaginación que tienen muchos para poner en marcha iniciativas que, bueno, eso, solamente algunas mentes les podrían ocurrir. Hay que inventar y reinventar todo lo que sea con tal de que, la gente se anime a poder a comprar y a reavivar los negocios locales. Pero para eso también tiene que haber una reactivación de la propia economía y todo el mundo tiene que tener un trabajo estable o más o menos estable y tener, bueno, pues eso, capacidad económica para poder comprar. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, pero en todo caso, evidentemente, bienvenidas sean todas las iniciativas para hacer que, bueno, pues que podamos comprar en los comercios locales, claro que sí.
Yo creo que dentro de muchos años nos acordaremos de tal día como hoy, por la cantidad de incendios estos días en la provincia de Orense, porque han ardido en tres días más de 8.000 hectáreas. Lo he dicho bien, más de 8.000 hectáreas. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como el día de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un incendio en la Alhambra de Granada destruía la sala de la Barca y causaba graves daños en el patio de los Arrayanes en 1890. En 1935, las leyes de Núremberg en Alemania despojaban a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibían su matrimonio con personas de sangre alemana, si se realizaba. En 1954, en China, el Congreso Nacional Popular aprobaba una nueva constitución y Mao Zedong era nombrado jefe del Estado. En 1997, el piloto de motos español Jordi Tarrés anunciaba su retirada del trial tras una carrera en la que obtuvo 7 veces el título mundial. Y en 2017, finalizaba, tal día como hoy, la misión en Saturno de la nave espacial Cassini, tras 13 años orbitando alrededor del planeta.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Juan López es bombero forestal en la zona de Allariz y Maceda y nos acompaña ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Don Juan López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Ha escuchado la entrevista con Jesús Díaz Fidalgo, que ha perdido su vivienda, que decía que nunca ha visto un incendio parecido? Usted estuvo trabajando, ¿no?, en las labores de extinción del incendio de Carzoa en Cualedro.
Yo sí estuve ayer trabajando. En Carzoa no estuve concretamente, pero pasé por allí y desolado todo. Yo nunca había visto así llegar el fuego. Muchas veces llega a las casas, pues llega puntual a una, dos, pero es que allí fue el pueblo entero. Pasó por encima y iba a pasar como si fuera un huracán. No había visto nada igual en muchos años que llevo trabajados como bombero forestal.
¿Cuántos años lleva como bombero forestal?
Pues llevo desde el 2003 trabajando en distintas, en SEADA, en ayuntamientos, en la Xunta, llevo ya muchos años.
¿Y desde aquel momento usted no había visto un incendio como este?
Vi muchos incendios muy grandes en Berín, sobre todo allí, que son donde la mayoría fueron grandes, vi algunos en la zona de Melón, por ahí, pero como ese no lo había visto. Incluso el de Melón, algo parecido, el que fue en el 2017, allí por la Caniza, bajando los túneles hacia Puente Areas, también fue grande y cosa parecida. Pero esto fue tremendo. En poco tiempo levantó todo como un volcán.
¿Qué se siente cuando uno sale de casa y dice, tengo que irme, eso, a meterme en la boca del lobo? Porque eso es más que la boca de un lobo.
Pues hay veces que te sientes un poco de, no miedo, sino un poco de sensación así rara, porque dices, voy allí, no sé si cómo vas a encontrar todo, si tendrás que sacar a gente de las casas, algo, no sabes nunca lo que te vas a encontrar cuando llegas. Entonces, pues siempre vas con tensión y demás a apagar el fuego, porque a veces tienes situaciones de peligro, realmente, porque estás delante de las llamas, muy altas, en caminos pequeños, hay situaciones peligrosas muchas veces. Pero bueno, es el trabajo que tengo, es mi vocación y es lo que hago siempre y me gusta hacerlo.
Don Juan, pero me imagino que se encontrará con situaciones en las que dice, estoy en este municipio, acabamos de apagar el fuego en esta zona y de repente se reproduce en otro lugar. Hoy, por ejemplo, en Manzaneda hay dos focos activos. En muchas situaciones se reproduce un incendio con tres focos distintos dentro de la misma zona, ¿no? Eso es lo que más duele, cuando ustedes trabajan arduamente, consiguen parar el fuego en una zona y de repente les dicen, en el otro lado del monte empieza a arder.
Hay veces que estamos apagando uno y de salir cuatro o cinco seguidos, cinco puntos que le prenden, deben, a veces encontramos velas, otras veces encuentra de todo en el monte, hay muchas situaciones, pero a veces después llegas a apagar un incendio y te dicen, hay un incendio en tal sitio, no, dos puntos, no, tres, y cuando llegas a lo mejor son cinco o seis, tenemos muchas situaciones así, de cinco o seis puntos, se complica el trabajo, y aparte es peligroso meterte tú, porque si aparte aparecen más puntos que han puesto con algo, puedes quedar en el medio atrapado, entonces tienes que ir con mucha precaución y ahí ves que corres peligro por esa situación, en ese aspecto. Y después la Medellín también tiene ese problema que bien trabajas con los bomberos portugueses. No sabes muchas veces si están trabajando, si no. Hay veces que son situaciones muchas de peligro por ese también, por esa situación.
¿Y ustedes quién les dice que prende el fuego? ¿Quién es el autor de todos estos incendios?
Pues autor de esos incendios no sabemos, porque yo trabajé 6 años en Medellín y aquello era día sí, día no, día también en invierno hasta en fin de año tenemos fuego. Es una locura, las montañas arden allí casi todo el año. Si no llueve, fuego seguido. Y en muchos sitios siempre los mismos. Por ponemos la zona de Coledo, la zona de Agudiña, la zona de la Mezquita, después arriba en Viana de Bolo, hay muchos sitios seguido, y son los mismos sitios. Porque podemos mirar otros puntos de la geografía y no hay un solo incendio, alguno que sale fortuito, así. Pero siempre son los mismos sitios, las mismas zonas, muchos ahora es que ya no hay medios aéreos. Entonces, claro, no sabes qué razón hay, porque hay sitios que ganaderos no hay, pastores tampoco. Son situaciones que no lo ves, y allí no se va a edificar nada tampoco. Pues así, muchos no tienen sentido. Dices tú, ¿qué quieren ganar con esto? ¿No entiendes? Y aparte que está las montañas ya todas peladas de un año para otro. Cada 3 años ya está el monte para volver a arder así peligrosamente, porque ya el monte es bajo y eso arde como si fuera pólvora. Y entonces no sabemos qué intereses hay o lo que sea, no se sabe. Es un poco raro. Hay muchos incendios, sí, que otros los ves, claro. Que a lo mejor son para limpiar la finca, otro que le escapa la que está quemando los restos de las fincas de haber limpiado y los quema y le escapa el fuego, o un rayo, o cualquier se los ves claramente, más o menos. Pero los otros que no tiene sentido. Muchos puntos, sitios malos, montaña, no tiene sentido. En ese estilo de fuego, otros sí que son, claramente que pueden ser los pastores, así vale, pero es que los otros no tienen sentido ninguno.
Claro, y hay muchas situaciones en las que la orografía es muy complicada, muy empinada y con muchas dificultades para acceder, ¿no?, a sofocar esos incendios.
Claro, ese es el problema. Muchas de las montañas que no las has entrado con vehículos, no le ha llegado nada, tienes que ir a pie muchos kilómetros, tienen que venir los medios aéreos, porque no hay otra forma. Y después buscar dónde hacer unos contrafuegos lejos, en donde haya una pista, un contrafuego, un cortalumes o algo para hacerlos, y por lo menos dejarlo seguro. Entonces, claro, tienes que acabar quemando X hectáreas para poder salvar que no ardan miles de hectáreas. A lo mejor quemas 20 hectáreas, pero si no las quemas, arderían 2.000 o 3.000. Y ese es el problema, porque no hay forma de entrar en esas montañas. Son muy muy escarpadas, muy peligrosas, y no te puedes meter tampoco, por si acaso viene el fuego y cambia el aire o algo y te quedas allí en el medio. Entonces, esos son los problemas reales que hay en las montañas. Por eso arde tanto, porque en muchos sitios no hay forma de acceder a ellos. Si no es con medios aéreos. Y estos días con el humo y la niebla, ayer por ejemplo pudieron salir, algunos otros no pudieron salir porque había niebla, mucho humo y demás y no pudieron despegar.
Don Juan, ¿usted estuvo este pasado mes de julio, finales de julio, en ese gran incendio también que hubo en la zona de Coaledro, Monterrey, Berín? Es que llueve sobre mojado, volvemos al mismo incendio en Coaledro. ¿Estuvo usted trabajando también en esa zona?
Fuimos 2 días desde Orense allí, que nos mandaron a trabajar allí, y también complicado, había mucha gente trabajando, pero era muy difícil, porque había, claro, al ser tan grande, siempre queda algún sitio que no lo ha regado bien o tal, o que, claro, al tener que ir a todos los lados y salvar los pueblos, siempre hay reproducciones aquí y allí, una cosa que no queda bien.
¿Surgió?
Al ser tan grandes.
Yo me refiero a que surgió en la misma zona que hace 3 años. Que aquel gran incendio hace 3 años.
Sí, son las mismas zonas siempre. Coaledro, la zona de por ahí de Santa Valla de Montes, todo eso es siempre lo mismo. Cuando hay un poco de monte, vuelve a prender. Y si no es en esa zona, a medio kilómetro, un kilómetro, como si quisieran que todo eso, no sabemos el por qué, ardiera. Igual que pasa por la autovía. Allí en esa zona también, desde la autovía,
la autovía,
arriba. No entendemos en todos los años, no entendemos.
Recuerdo la imagen impactante, además, de las llamas al lado del puente de Fumaces. Impresionante, bueno, aquella imagen.
Ayer mismo se cortó también, ¿eh?
En la zona de Coaledro, claro.
Porque ayer bajaba, porque estuvimos en Santa Valla evitando que el pueblo ardiera, y ya bajó a dirección la autovía. Porque, claro, estás en el pueblo y el fuego queda ardiendo, porque no hay medios que lleguen para controlar todo. Entonces tienes que salvar el pueblo con todos los medios que tienes, y el fuego sigue ardiendo, porque no hay nadie que lo pueda cortar. Aparte llevaba mucha fuerza y era imposible entrarle allí, apagarlo. Entonces bajó contra la autovía por esa razón, porque estábamos en Santa Valla de Montes intentando que no ardiera el pueblo.
Pues don Juan López, bombero forestal en la zona de Allariz y Maceda, que ahora mismo tiene que empezar su turno, ¿no? Me contaba que a las dos tiene...
Ahora a partir de las dos entra a trabajar.
Pues mucha suerte. Le deseo mucha suerte.
Nos mandarán hoy, pero suponemos que nos mandarán para alguno de los incendios que hay.
Que vaya bien, pero me quedo con sus palabras. Después de tantos años... ¿Cuántos años ya en este mundo, me decía?
Pues llevo desde el 2003 trabajando.
Desde el 2003 nunca había visto nada parecido como el incendio de Cualedro. Me quedo con esas declaraciones.
Como lo que vivieron en el, como lo que se vio en el pueblo de Cartuano, porque nunca había visto que ardiera el pueblo entero. Porque realmente ardió todo el pueblo. Ardieron las llevó las casas a la puerta de un montón de ellas. Yo había visto que ardía, llegaba a la puerta dos, tres casas, pero no el pueblo entero, como quedó todo rodeado, arrasado todo. Nunca lo había visto así, tan grande.
Don Juan, muchas gracias. Muy buenos días. La verdad es que es increíble, ¿eh? 17 años, sí, 17 años ahí, nunca había visto nada parecido en Carzoa, en Cualedro, que ardió el pueblo entero. Seguimos con la última hora de los incendios forestales aquí, en Mediodía COPE con Antonio Raez.